Hay cristianos que no creen que en el cielo nos vamos a reconocer. También hay cristianos que creen que sí nos vamos a reconocer, pero no nos vamos a reconocer como familias, como parejas, es decir, que vamos a estar totalmente aparte. Yo creo que sí nos vamos a reconocer y que sí vamos a permanecer unidos con nuestras familias si somos cristianos, y sobre todo vamos a permanecer unidos con nuestra pareja. Lo que Dios une, Dios dice que ningún hombre lo separe. Y si Él dice que ningún hombre lo separe, obviamente no lo va a separar Él. Obviamente. En el cielo se nos va a pasar en este último día como pareja. Adán y Eva fueron formados una sola carne. Ahora, hermanos, esto es un gran misterio. Estas son las palabras del apóstol San Pablo. Esto es un misterio. Como dos personas delante de Dios son una sola carne. Pero yo creo que es un misterio y está en las Escrituras. No me pidan que lo explique, así como no me pidan que explique la Trinidad. Pero Dios formó a Adán y le puso por nombre, Dios formó al hombre, nos dice Génesis 5, y le puso por nombre Adán y Eva. Una sola persona. Ahora, por eso, y porque el matrimonio es un pacto ante Dios, Él aborrece el repudio. Malaquías. Dios aborrece el repudio. Ahora, el diablo sabe esto. El diablo sabe esto. Y lo que Dios une, el diablo lo quiere separar. Por eso hay tantos divorcios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es muy realista y nos habla del divorcio. Nos advierte del divorcio. Más que ningún otro escritor, más que ninguna otra persona en la Biblia, Él nos advierte en cuanto al divorcio. Nuestro texto es Mateo 5, 31 y 32. Mateo 5, 31 y 32. No es todo lo que Cristo dice acerca del divorcio, pero son una de sus primeras palabras en cuanto a este tema. Obviamente hay otros pasajes. Cuando lleguemos a Mateo 19, calculamos para el año 2003 o 2004, vamos a exponer más extensamente este tema, el divorcio. Pero Mateo 5, 31 y 32 son los versículos que nos tocan de Mateo, y dicen así. Cristo dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y esta mañana comenzamos a estudiar este texto, considerando la palabra clave, la palabra que se repite más, que es la palabra repudiar. El repudio es el comienzo del divorcio. El repudio causa esa división en el matrimonio que lleva al adulterio, al divorcio. Destruye la unión de la familia y afecta el testimonio de la iglesia. Vimos en primer lugar qué es repudiar, qué es el repudio. El término bíblico significa dejar, despedir. La misma palabra que se usa en el Evangelio cuando nos dice que José, siendo un hombre justo, quiso dejar secretamente a la Virgen María después de haber sabido que estaba embarazada. La misma palabra exactamente. El término bíblico significa dejar, despedir. El diccionario nos ayuda también informándonos que repudiar es rechazar, renunciar voluntariamente a algo, repeler. Repudiar, entonces, en términos de los que acabamos de leer en Apocalipsis, es dejar tu primer amor. Ya no amar a tu esposo, a tu esposa como antes. Repudio a veces es algo decisivo y legal, que es el divorcio. Pero a veces el repudio ocurre secretamente, la sociedad no sabe, pero los esposos se han repudiado y ya no viven juntos, tal vez en la misma casa, pero no en el mismo cuarto, se ven de vez en cuando como fuera un hotel. Existe eso, desafortunadamente. Ese repudio entonces es algo trágico y triste. Ahora, ciertamente hay muchas maneras en que nosotros podemos saber si en la pareja ya se ha infiltrado, si ha afectado, infectado este virus, el matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Bueno, algunas evidencias de que existe este problema en la pareja es que no hay comunicación bíblica. Hay mentiras, hay enojos, hay griterías, maledicencias, malos entendidos, etc. No hay una comunicación bíblica. También vimos que otra evidencia en cuanto al repudio en los esposos es que hay una alteración en las prioridades básicas. La Biblia dice que tu esposo debe tener el primer lugar, número uno. La Biblia dice que tu esposa debe tener el primer lugar en tu vida. Pero cuando empiezas tú a tener a la televisión, al trabajo, al deporte, a los niños, cualquier otra cosa, el número uno, ya están malas prioridades. Y afecta, por supuesto, existe problemas en cuanto al repudio. Otra evidencia en cuanto al repudio en la pareja es el egocentrismo. En los términos bíblicos de Timoteo nos dice, habrá hombres, habrá mujeres, amadores de sí mismos. Egocentrismos, ver el mundo desde el punto de vista mío y de mi beneficio. Yo estoy bien, todos los demás están mal, todo existe para mi beneficio, para mi conveniencia. ¿No? Si el esposo empieza a pensar así, si la esposa empieza a pensar así, hay problemas. Y va a empezar el repudio. También vimos que una evidencia de que hay repudio, existe ese virus en la familia, es que no hay una demostración de afecto, no existe la misma demostración de afecto de antes. La novia le daba 100 besos al día al novio, ¿verdad? Y ahora un beso cada mes o cada año a la esposa. Algo ha pasado, algo ha pasado. Y ciertamente, como dijimos esta mañana, el afecto no tiene que ser físico. Existe la actitud, existe la voz, existe muchas cosas por las cuales podemos demostrar nuestro afecto. Pero cuando hay un cambio en ese afecto y en esa demostración de afecto, es algo que debe tocar la campanita. Sucede algo, algo está mal y empieza aquí el repudio. Lo bueno es que el repudio se puede prevenir. Se puede prevenir el perder el primer amor. Aquí nos quedamos en esta mañana. ¿Qué se puede hacer para prevenir el repudio? ¿Qué se puede hacer para prevenir este gran mal en la pareja? Bueno, vimos en primer lugar que la pareja debe preocuparse mutuamente de sus vidas espirituales. La pareja, el esposo, la esposa, se debe preocupar por el esposo, por la esposa, por la vida espiritual. Tienes que hacerte responsable de la vida espiritual de tu compañero, de tu compañera. No puedes contestar como contestó Caín. ¿Soy acaso yo guarda de mi esposo? ¿Soy acaso yo guarda de mi esposa? No. Cuidado, no vayas a llegar al cielo sin él. No vayas a llegar al cielo sin ella. Chequemos, protegemos. Están leyendo la Biblia nuestros esposos, están leyendo la Biblia nuestras esposas, están orando. ¿Cómo está su temperatura espiritual? Muy importante, nosotros somos responsables. Muy bien, aquí nos quedamos. También, la pareja, para prevenir el repudio, debe establecer políticas que conserven la comunicación bíblica. La pareja, el matrimonio, debe establecer políticas que conserven la comunicación bíblica. La comunicación es esencial, vital para que sobreviva el matrimonio. Y ustedes pueden leer esto en libros seculares, en libros de la psicología y también en los libros cristianos. Estaba mencionando esta mañana al Dr. J. Adams, uno de los más famosos consejeros a nivel mundial. Y lo primero que él menciona es la comunicación, cuando hay problemas en la interrupción de la comunicación bíblica. Tienes entonces tú que establecer políticas que conserven esa comunicación bíblica. Por ejemplo, número uno, tienes que apartar tiempo para hablar, para platicar como pareja. Sin suegros, sin hijos, sin amigos, tú y tu esposa solos. Mínimo una vez a la semana. Y vale la pena, hermanos, invertir este tiempo hablando y platicando honestamente, sinceramente con tu pareja. Número dos, tienes que solucionar tus problemas con tu esposa, con tu esposo, lo más rápido posible. Efesios 4:26, les leo Efesios 4:25, que lo notamos en cuanto a la comunicación bíblica en esta mañana. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Y cuánto más es esto verdadero en cuanto a los esposos, que somos miembros los unos de los otros? El versículo 26 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, el apóstol San Pablo nos está diciendo que el sol no se ponga, que no lleguen las 6, las 7 de la tarde, las 8 de la noche, y todavía estés enojado con tu esposa, con tu prójimo, con tu esposo. Debes solucionar ese problema lo más rápido posible. Si usted tiene algo contra su esposo, dígaselo, y dígaselo ya. No espere, ¿verdad?, alguna pelea y pase un año, un mes, y hace como un mes no abriste la puerta del carro para que yo entrara, estoy sentida. No. Que no pase tiempo. Si tiene algún problema con su esposo, resuélvalo ya. Si usted está molesto por algo que dijo, que hizo su esposa, dígaselo, resuélvaselo. Y obviamente esto en privado, de acuerdo a la disciplina bíblica. Si no se resuelven esos problemitas, hermanos, se juntan y es como una bola de nieve que se va haciendo más y más grande hasta que se vuelve una avalancha y destruye el matrimonio, interrumpe la comunicación bíblica. Y lo bueno, hermanos, como esposos cristianos, es que si no sabemos cómo decirle a nuestros esposos, si no sabemos cómo resolver el problema, podemos ir a Cristo, podemos ir a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y le será dada. Dios nos puede dar sabiduría. Dios nos puede dar las palabras. Dios nos puede dar, sobre todo, la paz y el perdón después de habernos reconciliado. Qué bonito es tomarnos de las manos, salir caminando y resolver ese problema, sabiendo que delante de nuestros esposos, delante de nuestras esposas y, sobre todo, delante de Dios, ese pecado ha sido echado a lo más profundo de la mar. Muy práctico esto y muy necesario. Pero también en tercer lugar, estableciendo políticas que conserven la comunicación bíblica. Número uno, tienes que apartar tiempo para hablar, platicar con tu pareja. Número dos, tienes que solucionar tus problemas lo más rápido posible. Número tres, tienes que excluir toda gritería, maledicencia de tu comunicación. Tienes que excluir toda gritería y maledicencia de tu comunicación. Efesios 4:29, una vez más, este pasaje clave: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino sola que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, si esto es verdad en cuanto hasta el prójimo, cuanto más en cuanto a nuestra pareja. Y aún como novios, establezcan esta base. En nuestro matrimonio va a haber peleas, tal vez, pero no va a haber griterías. Punto. Y si ustedes lo han estado haciendo como matrimonio, si han dicho palabras maledicientes, pidan perdón, pídanle perdón a Dios sobre todo. Mateo 5:31 y 5:32, cuando nos habla de esto de repudiar a la mujer y del divorcio, y eso tan feo del adulterio, está en el contexto, en primer lugar, de cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora cambien esta palabra por esposo. Cambien esta palabra por esposa. Y se vuelve más grave el asunto. Hay que tener mucho cuidado en nuestras discusiones, al hablar con nuestras esposas, con nuestros esposos. Nada de gritería, maledicencia en nuestra comunicación. Y estos son solamente son ejemplos de cómo establecer políticas que conserven la comunicación bíblica. Pero también, en tercer lugar, la pareja, para prevenir el repudio, tiene que asegurarse que progresa en las responsabilidades primordiales que se tienen el uno para con el otro. La pareja tiene que asegurarse, debe asegurarse, que progresa en las responsabilidades primordiales que se tienen el uno para con el otro. Ahora, hay varias palabras claves en este punto. Asegurarse, progresa, responsabilidades, uno para con el otro. Esto incluye, y es lo básico, obviamente, tuvimos dos bodas recientemente y lo repetimos, espero lo suficiente, y lo saben en esta iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa? Ser. ¿Y el esposo? Amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Esas son las responsabilidades primordiales de la pareja. Y recalcamos eso. Y la mujer debe aprender a progresar en eso. Es decir, cada semana, cada mes, cada año, ser más sumisa. De acuerdo, una vez visité en Nueva Jersey una conferencia de pastores y me tocó comer con un pastor. Y le platiqué a mi esposo, le platiqué a unos amigos. Nunca en mi vida había visto una mujer tan sumisa a su esposo. ¡Nunca! Y lo que pasa es que muchas mujeres y hermanas son sumisas, sí, pero se quedan ahí estancadas en cierto nivel. Hermanas, tienen que progresar en su sumisión. Desarrollar, cultivar esa virtud que Dios les pide. Y hermanos, el hombre debe abundar más y más en su amor. Si quieren citas, escriban Filipenses 1:9, 1 Corintios 14:1. Tenemos que evaluarnos y esforzarnos, estudiar, para que nuestro amor no se estanque. El otro día compré un libro, ¿Cómo hablar sin temor? Y me preguntó Julia, ¿verdad? ¿Te da miedo cuando hablas en público? Pues le dije, a veces sí, cuando no estoy, no me acuerdo qué le contesté, pero me da miedo cuando no estoy preparado, ¿verdad? Cuando estoy preparado no hay tanto problema. Pero mi respuesta fue, como predicador, yo siempre tengo que estudiar cómo debo hablar mejor, cómo puedo hablar mejor, cómo puedo explicar las cosas mejor. Por eso me gusta comprar libros de oratoria y cómo hablar mejor. El médico tiene que comprar libros de medicina, estudiar, ¿verdad? El ingeniero agrónomo tiene que buscar revistas, leer, avanzar, progresar. Los esposos tienen que estudiar esto. ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo tener yo una mejor familia cristiana? Hay que comprar libros, hay que escuchar cassettes, hay que aplicar la palabra de Dios, leer proverbios, leer los consejos que nos da Dios. Muy, pero muy importante. Hermanos, entonces, esforcémonos. Hermanas, esforcémonos. Que al final, no sé si no se nos va a dar diploma. Pero imagínense que se nos va a dar diplomas. Al final, que pasen todos los esposos que progresaron y cultivaron el amor por sus esposas a recoger su diploma y que podamos pasar a recoger nuestro diploma. A las hermanas que cultivaron y progresaron en su misión, que ustedes puedan pasar a recoger su diploma. Yo me acuerdo que no entendía, ahora lo estoy entendiendo más. Cuando el hermano Cosby nos contaba, no sé si ustedes lo escucharon, lo escuché varias veces decir esto y me impresionó. El hermano Cosby nos decía, yo aprecio y quiero más a mi esposa ahora que antes. Con el tiempo he aprendido a amarla más. Me impresionó eso. Ahora lo comprendo más. Como esposos, ese amor debe de crecer. Ese amor, esa sumisión debe de incrementar y progresar de verdad. Cuando hay ese amor, cuando mejoramos y progresamos en ese amor cristiano de 1 Corintios 13, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, el virus del repudio no puede entrar a nuestro matrimonio. Imposible. Se los prometo, basado en la palabra de Dios. Ustedes sigan progresando y cultivando esas responsabilidades y les aseguro que no va a ocurrir ninguna clase de repudio. Entonces, cuando digo que la pareja debe asegurarse que progresa en las responsabilidades primordiales que se tienen el uno para con el otro, se trata de eso, y eso es lo básico. Pero además, tenemos una lista en la Biblia que, como dice San Pedro, si hacemos estas cosas, lo dice en otro contexto, si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Como pareja, no vamos a caer jamás si hacemos estas 9 cosas. Ahora, obviamente, el tiempo se nos ha acabado, no voy a predicar y comentar cada una de estas cosas. Pero escúchelas y escríbelas y trata de memorizártelas en tu cerebro, lo que tienes que hacer si fallas en alguna de estas cosas. Marcos 9:50, primera. Marcos 9:50. Y al leer estos versículos, como lo hacemos los miércoles, traten de buscar cuál es el común denominador. Hay un común denominador en todos estos versículos que les voy a leer. Marcos 9:50. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Tened paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros. En las palabras de Hebreos 12, perseguid la paz, persigue la paz en tu familia, persigue la armonía, persigue la paz con tu pareja, a toda costa, todos los días. Juan 13:14, es el siguiente versículo. Juan 13:14. Juan 13:14. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted le lavó los pies a su esposa? Hermano Paco, ¿cuándo fue la última vez que usted le lavó los pies a su esposa? Hermano Paco, ya no vivimos en esos tiempos. Hermana, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo está ahí. Está ahí. Y nos habla del servicio, nos habla de la humildad y nos habla de la santificación. Debemos de santificar a nuestras esposas. Debemos ser humildes y servirles. De eso se trata. Romanos 12:10. Es el siguiente versículo. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. Creo que está más claro cuando San Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De eso se trata ese preferir en cuanto a la honra. Romanos 15:14, es el siguiente versículo. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaos los unos a los otros. Amonestaos los unos a los otros. Con sabiduría, con conocimiento, con bondad, con gentileza, con amor, los esposos se deben amonestar. Amonestamos a nuestros hijos, amonestamos a otros hermanos y no amonestamos a nuestros esposos si están en peligro, si están en riesgo de caer en algún pecado. Obviamente es una gran responsabilidad y debemos de cumplir con ella. Gálatas 6:2, en quinto lugar, Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Muy importante esto, hermanos. Las mujeres a veces están muy cargadas con la tarea de la casa, la tarea del hogar, el trabajo, los niños. Hay que ayudarlas. Hay que ayudarlas en la disciplina. Hay que ayudarlas sacando a los niños de vez en cuando para que nuestra esposa descanse. Hermanas, nuestros esposos cuando dicen que están cansados, de verdad están cansados. De verdad trabajan. No están de vacaciones todo el día. Ayudémosle con sus cargas también. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportando con paciencia a tu esposo. Soportando con paciencia a tu esposa. Siempre que leo esta palabra me acuerdo de un oficial consular. Ya no está, así que Janet no sabe quién es. Era un oficial que trabajaba antes en el consulado, entrevistando y dando las visas. Y era americano, no sabía muy bien el español. Y en sus entrevistas, especialmente a las mujeres casadas, él les preguntaba, ¿quién te soporta? Queriendo decir en inglés, who supports you, que significa, ¿quién te sostiene, verdad? Pero él decía, ¿quién te soporta? Y la señora se quedaba anonadada, ¿no? ¿Cómo que quién me soporta? ¿Quién la soporta? Y se enojaba el cónsul porque la señora no entendía, ¿verdad? ¿Quién la soporta, señora? Y la señora... Siempre que leo esta palabra me acuerdo de esto. Ahora, hermanos, el apóstol San Pablo nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanas, sus esposos, yo sé, no son perfectos. Hay que soportarlos con paciencia. Hermanos, sus esposas no son perfectas. Hay que soportarlas con paciencia, con humildad. Hasta que estemos en el cielo vamos a ser perfectos. Nuestra responsabilidad es de soportarnos con paciencia. Nuestra responsabilidad es Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Voy a hacer una pregunta y no quiero que me conteste. Pero vamos a suponer que su esposa o su esposo comete un pecado muy grave. ¿Qué pecado sería el acabose que usted no le perdonaría? ¿Cuál fuera el pecado que usted no le perdonaría a su pareja? ¿Llegara tomado una noche, borracho, drogado? ¿Le perdonaría eso? ¿Le perdonaría usted si su esposo la contamina a usted con sida? ¿Le perdonaría a usted eso? ¿Le perdonaría a usted si su esposo adulterara? ¿Le perdonaría a usted si descubre que su esposo es un ladrón? ¿Le perdonaría a usted a su esposo si descubre que su esposo es un homosexual? ¿Le perdonaría usted a su esposo si descubre que su esposa es un narcotraficante? ¿Le perdonaría usted a su esposa si descubre que su esposa es una ladrona? ¿Le perdonaría usted a su esposa si descubre que es una mentirosa? ¿Qué pecado no le perdonaría? Hermanos, hermanas, Amigos, amigas, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El pecado que Cristo te perdona, este versículo dice, perdónaselo tú también. Perdónalo. Ten paciencia. Primero de Tesalonicenses 5:11, en penúltimo lugar. Primero de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay que animarnos, alentarnos. Llévele una flor cuando no sea su cumpleaños, cuando no sea su aniversario. Llévele una flor del parque, no la compre, del parque, arránquela, róbasela a la hermana Bechelani o a la hermana Rosario. Róbele una flor, llévesela a su esposa. Verá cómo la va a alentar, cómo la va a animar. Algo sencillo, no tiene que ser algo caro. Llévese los niños al parque, que ella descanse. Anímela en las cosas del Señor. Aliéntela. Va a ayudar mucho. En último lugar, Santiago 5:16. Es un pasaje que se aplica a muchas cosas, pero se puede aplicar también a los esposos. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay que confesar nuestras ofensas, hay que orar unos por otros. Estas instrucciones son para cristianos, obviamente. Y ustedes pueden decir, no está en el contexto del matrimonio. Yo lo sé. Pero si la Escritura nos dice que debemos hacer estas cosas unos a otros, en términos generales, la instrucción, el mandamiento se intensifica si nuestra relación es nuestra esposa, nuestro esposo. Si ustedes hacen estas cosas, les aseguro que no entrará el virus del odio. No, no puede pasar. Ustedes siguen estas cosas. Ahora, usted me dice, yo soy soltero, yo soy soltera, yo tengo 10 años, ¿de qué me sirve lo que estás diciendo, Paco? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Muy bien, número uno, apréndelo para el futuro. Apréndelo para el futuro. No te vayas a casar con alguien que no camina rumbo al cielo. No te vayas a casar con alguien que no cumple con estas responsabilidades con los demás cristianos. Si no lo cumple con los demás cristianos, no lo va a cumplir contigo. No lo va a cumplir contigo. Y número dos, hay una relación más importante que la del matrimonio. Tu relación con Dios. Tu relación con Dios. Muchas, si no es que todas las cosas que mencionamos, se aplican a tu relación con Dios. Por ejemplo, ¿cómo está tu comunicación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Progresas, abundas más y más en su amor? ¿Eres sumisa, eres sumiso a sus mandamientos, sus 10 mandamientos? Si evaluamos tu demostración de tu afecto por las cosas de Dios, ¿cómo saldrías si evaluáramos tu amor por Dios? Santiago te condenaría cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago te diría a ti, adúltero, adúltera. Y Cristo, nuestro Señor, si Él y Él lo ve, y lo ve tu corazón, ¿te diría a ti lo mismo que le dijo a Efeso? Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Oremos al Señor.